Nos encontrábamos leyendo diversos portales de noticias internacionales en donde se contaba de manera directa la crueldad y barbarie a la cual tiene sometido el gobierno al pueblo colombiano. Las protestas y movilizaciones que están teniendo lugar en Colombia en las últimas semanas han arrojado un resultado devastador. Decenas de ciudadanos muertos, la militarización del espacio público, abuso policial, violación a los derechos humanos, desapariciones forzadas, abusos sexuales, cortes y bloqueos de internet en ciudades como Cali, que desde el primer día han estado resistiendo, y la demostración de la naturaleza de la gente de bien.
Desde Peregrino Errante, quisimos apoyar las manifestaciones de manera personal, sin involucrar este espacio más allá de analizar diversos materiales audiovisuales y ser un producto para el ocio, no pretendemos usar un momento coyuntural histórico para ser populares. Pero al cumplirse más de un mes de paro y al ver la barbarie que está generando este mal gobierno, fue inevitable tomar nuestras voces y desde lo que hacemos incitar a un cambio, a una transformación social. Bienvenidos. Peregrino errante, vagamos de tema en tema explorando la psique humana en busca de trivialidades para convertirlas en verdades, y solo así podremos seguir nuestro camino.
Es posible que en algunas ocasiones nos sorprendamos al descubrir que ciertas películas de ciencia ficción, estrenadas hace años, vaticinaron el futuro. Algunas de ellas incluso plantearon futuros distópicos que hoy desafían al presente. En el verano de 1981, en Inglaterra, Alan Moore y David Lloyd, creador, guionista e ilustrador respectivamente, publicaron el primer número de la novela gráfica V for Vendetta. Trabajo que inspiró en 2005 un filme homónimo de los estudios Warner, dirigido por James McTeague y adaptado por los hermanos Wachowski. Curiosamente, Alan Moore se rehusó a asociar su nombre con la película, argumentando que esta última no respetaba su opinión, según la cual la anarquía era la única opción política real frente a la sociedad industrial inglesa y al régimen thatcheriano, perpetuados tanto por la izquierda como por la derecha. Según Moore, para él, B de venganza es A de anarquía. Y, aunque la anarquía no es completamente ajena a los planes del protagonista cinematográfico, en el filme V for Vendetta, el terrorismo es colocado en el centro del relato.
Se trata de una producción comercial que transmite con bastante éxito un mensaje político de libertad y justicia contra un régimen opresor. Resulta todavía más asombroso incluso que el principal responsable de la caída del régimen opresor e ilegítimo sea un terrorista. En la película nos ubicamos en un país temeroso por el terrorismo, la inestabilidad económica y por las creencias religiosas, lo que ha llevado al pueblo a elegir un líder autoritario que poco a poco va reduciendo libertades para controlar la violencia. Con esta premisa, vuelve delito la homosexualidad, la religión musulmana y la oposición política, pero considera lícito escuchar las conversaciones privadas. Y no, en la película no se está hablando de Colombia, es Inglaterra en un futuro distópico. Encontramos a Sutler, el máximo canciller de este país. Utiliza el calificativo de terrorista a todo aquel que lo critica. No acepta responsabilidades por las consecuencias de las políticas que promueve, lo que genera una enemistad con el segundo al mando o jefe de seguridad nacional. Sería como el ministro de defensa de nuestro país, quien aspira a reemplazarlo. Y no, no es la descripción de Colombia, insistimos, es el Reino Unido.
En el contexto de V for Vendetta, nos encontramos con una película que, realizada dentro del sistema capitalista y opresor de los Estados Unidos, plantea una reivindicación tanto de la figura del terrorista como del uso que podría dársele al acto terrorista. Y como dice la frase de apertura de Escobar, el patrón del mal, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Es esta película una señal imperecedera que sirve para hacernos recordar que no debemos olvidar?
Es evidente que el siglo pasado fue testigo de grandes momentos de crueldad y tiranía. Posiblemente esta película estrenada en el 2006 evoca a un pasado brutal para convertirlo en un futuro indeseable. Sin embargo, el discurso del miedo se torna cada vez más presente, por ello, algunos diálogos contenidos en la película cobran hoy mayor significado. Como toda revolución, necesita sus símbolos y sus relatos. Se encontró en la historia de V de Vendetta, una imagen que caracteriza los ideales de este espíritu revolucionario del siglo XXI. La máscara que lleva el protagonista de la película V es el rostro de Guy Fawkes, un católico inglés que en 1605 fue acusado de participar en la conspiración de la pólvora, en la que supuestamente se planteó el asesinato del rey Jacobo I de Inglaterra. Los acusados de ser integrantes de la conspiración fueron condenados a muerte.
Según los creadores del relato, V representa la libertad clara y consciente del individuo, un individuo capaz de superar las barreras físicas, psicológicas y digitales del Estado para hackearlo desde dentro. El propio Moore se sorprendió del éxito de V de Vendetta después de que hubiera pasado 30 años desde su publicación. Ese éxito hacía que V superara la ficción e hiciera que un colectivo con las máscaras de V se comportara como un organismo vivo. Y a todas estas, ¿qué podemos aprender de esta película de culto? ¿Qué enseñanzas no tenemos que olvidar?
En los primeros minutos de la película, emanan los mensajes de odio hacia determinados colectivos o costumbres por parte de los medios de comunicación liderados por los políticos. La película expone una clara crítica al autoritarismo que, indefectiblemente, nos lleva a reflexionar sobre algunos mensajes de la actualidad que, en realidad, vienen a camuflar a las políticas del miedo. Porque el miedo ha pasado de ser un sentimiento desencadenado por la sensación de peligro a ser un arma política y de control social.
¿Cómo llegó al poder Adam Sandler en este filme? Una guerra atemorizó a la población. El dictador estuvo implicado en la creación de un campo de concentración donde las armas biológicas, en forma de virus, fueron empleadas sobre personas encerradas allí por sus ideales o condiciones. Entre ellos V, el único que consiguió sobrevivir. Después, Adam Sandler difundió un discurso salvador que caló en un pueblo sucumbido por el miedo, con el que prometía la cura del virus que él mismo había propagado. ¿Y cuál fue el resultado? Adam Sandler llegó al poder y, entonces, apareció casualmente la medicina. Desde entonces todos sus actos se justificaban supuestamente para salvaguardar la seguridad del pueblo. Su mensaje utiliza el miedo y dinamita el diálogo. Hoy en día es importante recordar el poder de la palabra frente a la permisividad.
Buenas noches, Londres. Yo, al igual que ustedes, valoro la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de lo repetitivo. Lo disfruto tanto como cualquiera. Pero en aras de recordar los eventos importantes del pasado, normalmente relacionados con la muerte de alguien o el final de una lucha horrible y sangrienta, se celebran con un día especial. Creí que podríamos ocupar el 5 de noviembre, un día que tristemente ya no se recuerda. Para distraerlos de sus rutinas diarias, para sentarnos y tener una pequeña charla. Existe, por supuesto, quienes no desean que hablemos. Sospecho que las órdenes se han girado por teléfono y que hombres armados ya están en camino. ¿Por qué? Porque aunque la brutalidad pueda usarse en lugar de las palabras, estas siempre sustentarán su poder. Las palabras ofrecen una forma de expresión y para quienes las escuchan, el enunciado de la verdad. Y lo cierto es que hay algo terriblemente erróneo con este país. ¿No lo creen? Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Y aunque antes tenían la libertad de objetar, de pensar y decir lo que querían, ahora hay sensores y sistemas de vigilancia que exigen su anuencia. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién es el culpable? Bien, sin duda hay quienes son más responsables que otros y habrán de rendir cuentas. Sin embargo, siendo sinceros, si buscan a un culpable, solo necesitan verse al espejo. Sé por qué lo hicieron. Sé que tenían miedo. ¿A quién no lo tendría? Guerra, terror, enfermedad. Existió una multitud de problemas que conspiraron para corromper su razón y despojarlos del sentido común. El temor se apoderó de ustedes y llenos de pánico recurrieron al ahora gran canciller, Adam Sutler. Él les ofreció orden, él les ofreció paz. Y lo único que exigió a cambio fue su anuencia silenciosa y obediente. Anoche destruí al viejo Bailey para recordar al país lo que había olvidado. Hace más de 400 años, un gran ciudadano quiso grabar el 5 de noviembre por siempre en su memoria. Su anhelo era recordar al mundo que la equidad, la justicia y la libertad son más que palabras, son perspectivas. Así que si no han visto nada, si los crímenes de este gobierno les son desconocidos, entonces les sugiero que permitan que el 5 de noviembre pase desapercibido. Pero si ven lo que yo veo, si sienten lo que yo siento, y si buscan lo que yo busco, les pido que se coloquen a mi lado este mismo día dentro de un año fuera de las rejas del Parlamento. Y juntos les ofreceremos un 5 de noviembre que jamás habrá de ser olvidado.
La máscara de Vendetta ha traspasado la pantalla para convertirse en un símbolo que identifica a algunos grupos que realizan acciones activistas. Por otro lado, el uso de la careta como símbolo de identidad también se ha visto en producciones recientes como en la serie española La Casa de Papel, aunque en este caso el rostro de la máscara es de Salvador Dalí. ¿Quién es Vi? ¿Qué pretende? Es un personaje que representa el ser consciente del mundo que lo rodea. Es un sujeto que representa la libertad individual y defiende la colectiva. Lleva a cabo actos delictivos para liberar a su país de la tiranía y vengar los hechos ocurridos en los campos de concentración. Asimismo, con ello quiere hacer justicia, pero en cualquier caso, ¿está justificada la violencia? ¿Son aceptables los crímenes que comete? ¿Cuál es esa ideología? Que la gente no debe temer a su gobierno, son los gobiernos los que deben temer a su gente. Para mí, las personas han olvidado que los gobernantes son sus empleados, y son ellos quienes deben responder ante nosotros, no al revés.
La gente se ha vuelto complaciente, temen alterar el orden, aman la rutina y lo familiar, les aterra el cambio. Esto ha permitido que hombres malvados y corruptos guíen el destino del país hacia sus propios y egoístas propósitos, imponiendo en los demás creencias que ponen a un tipo de personas sobre otras y convirtiendo a los demás, pobres, homosexuales, mujeres, personas de otras razas, en ciudadanos de segunda. ¿Les suena familiar esto? Es porque se puede aplicar a nuestro gobierno, al gobierno de Estados Unidos, al de Brasil, Venezuela, China y, dolorosamente, cientos más. Lo peor de todo es que, tal como indica Vi, los culpables somos nosotros mismos.
Hay algo terriblemente mal con este gobierno.
Nos dejamos asustar. Nos creímos los cuentos de la ideología de género, de regalarle el país a las FARC, la invasión de migrantes venezolanos y el socialismo del siglo XXI. Y de esa forma le permitimos a unos cuantos hacer con Colombia lo que les diera la gana en beneficio de sus bolsillos y sus aliados. Permitimos que la corrupción se desatara, arruinaran el sistema de salud y perjudicaran la educación. Es lo mismo que ocurrió en el mundo de V de Venganza. La gente votó por aquellos que dijeron ser los únicos capaces de salvarlos de los virus asesinos y la hecatombe nuclear. Solo tenían que pagar renunciando a sus derechos.
En este último mes, hemos visto con asombro un movimiento nacional de marchas y protestas como nunca se había visto en el país. Colombia tiene mala fama de ser pasivo y conformista. Aquí, los paros rara vez duran más de un día, y el gobierno está confiado en que las razones que los llevaron a protestar sean olvidadas en medio de los chismes de farándula y partidos de fútbol. En la película vemos cómo, cuando el descontento popular comienza a subir, los noticieros aumentan el número de noticias sobre sucesos terribles, para que el público recuerde por qué se tiene que someter a su gobierno. Igual que en este filme, en nuestro país el abuso de poder policial causó la muerte de una persona que solo quería expresar su descontento con la situación, escalando más las cosas. Las razones para protestar en Colombia son muchas. Tenemos un terrible sistema de salud. reducen el dinero de la educación y la ciencia. Quieren implementar políticas laborales y pensionales que van a perjudicar a los más necesitados. El SMAT y el ejército cometen abusos cada vez que sale a la calle. Hay asesinatos, falsos positivos judiciales. Los congresistas ganan decenas de millones de pesos, aunque no hagan su trabajo. Lo verdaderamente sorprendente es que nos hayamos demorado tanto tiempo en despertar. V de Venganza es un llamado a la revolución, y esta finalmente ha llegado a Colombia.
El objetivo de V en la película y el cómic es volar el edificio del Parlamento. Esto es una referencia al verdadero Guy Fawkes, que en 1605 intentó hacer lo mismo y asesinar a Jacobo I para instaurar un gobierno católico en su lugar. V sabe que esta acción por sí sola no va a causar ningún cambio en el mundo, incluso podría ser lo peor, pero él conoce el poder de los símbolos. Esto no es un acto de destrucción, es un llamado a la protesta que le dice a la gente que un cambio es posible. Algo que nunca se había hecho antes, ahora puede ser real. Los londinenses acuden en masa al evento sin temor a la represión. Igual que aquí, en Chile, Francia, Estados Unidos y el resto de lugares en el mundo donde hay protestas, los manifestantes sabemos que las fuerzas policiales nos lastiman, abusan e incluso nos están matando, pero no tenemos opción. No podemos dejar que el miedo se apodere de nuevo de nosotros. Es el gobierno el que nos tiene que temer.
En vez de venganza, cuando se acerca el momento en que los manifestantes se van a encontrar frente a frente con las fuerzas armadas, hay pánico en los espectadores. Pero no hay violencia. Sin un gobierno indolente que dé la orden de disparar, las masas cruzan las líneas de armas sin muertos ni heridos. Esto es impensable en nuestro país. ¿Cierto, Uribe? Cuando vimos por primera vez esta película hace más de 10 años, nos sentimos inspirados. Sabemos que algunos pensarán que es infantil o ridículo que una simple película de superhéroes nos haya llevado a ser políticamente activos. Pero el arte no es más que el reflejo de la realidad. Desde entonces, hemos soñado con el momento en que nuestro país siguiera el ejemplo de V y saliera a protestar contra las injusticias que vemos todos los días y las de que el gobierno es cómplice.
Hoy desde Peregrino Errante nos sentimos orgullosos. Sabemos que habrá un cambio y sabemos que debemos resistir para lograrlo y estamos seguros que, en este contexto, V también se sentiría orgulloso.
Este episodio fue traído a ustedes por Antonio Zavala
y Dayani Nomesque Duque,
dos psicólogos que ofrecen una perspectiva analítica que no busca ser pretenciosa. Uh-huh.